transmitiendo desde la Ciudad de México. Gurús Radio. Una estación para compartir. Gurús Radio.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Gurús Radio? Aquí estamos nuevamente con ustedes transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Hoy estamos a 21 de noviembre de 2022. Los saludo, soy Doris y estamos en su programa de La Verdadera Historia de México. Y pues también está con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos narra estas grandiosas historias de nuestro querido México. Y pues vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches.
Licenciada, buenas noches. Amigos de Gurús Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues contentos de estar aquí de nuevo, licenciada.
Un lunes más, profesor, y pues bueno, seguimos con la serie de la Revolución Mexicana, ya en su episodio número 13, y que bueno, sigue interesantísimo. Y pues antes de que el profesor empiece a narrarnos este episodio, bueno, les voy a hacer unos pequeños anuncios, amigos, para todos aquellos que andan por allá en Querétaro, que viven en Querétaro. Pues ya tenemos el lugar donde se va a hacer la reunión banquetera, así que es el 1 de diciembre, es jueves, a las 7 de la noche en la Fuente del Jardín Guerrero. Y pues allá los esperamos, a las 7 de la noche en el Jardín Guerrero. Y también a todos los amigos que asistirán a Palacio de Minería el próximo 14 de diciembre para escuchar al profesor en la conferencia que habla de la intervención norteamericana, pues ya pueden apartar su lugar enviando un correo electrónico a cultura@mineria.unam.mx. Ellos ya les dirán qué es lo que hay que hacer, les van a dar un registro y bueno, ellos les van a decir lo que tienen que hacer. Y pues allá nos vemos el 14 de diciembre. Y también el reto del mes es el día de hoy, o bueno, que ya dijimos que es el reto Urus, pero al final del episodio. Profesor.
Licenciada, muchas gracias. Pues sí, vamos a estar allá en Querétaro, día primero, ¿verdad? Día primero de diciembre. Y con esa reunión banquetera, que nuestros amigos son los que están haciendo tradicional esa reunión. Y pues vamos a estar muy, muy contentos de conocernos por allá con muchos de nuestros amigos, de estar platicando un rato de historia de México y sobre todo Querétaro. Bueno, ya hemos dicho, todos los estados de nuestro país tienen muchísima historia, pero bueno, Querétaro, caray, o sea, todo lo que se ha vivido en esa hermosa, hermosa ciudad, bellísimo centro histórico de Querétaro, pues por allá vamos a estar el día primero, licenciada. Y bueno, pues usted me da luz verde.
Pues nada más, saludamos rapidísimo a nuestros amigos que están aquí en el chat, a Javier Quiroz, a Yuchen, Armanda Adco, Alberto López, Valeria de Santiago, Edgar Vázquez, Donato Galván, Arturo Moreno, arquitecta Montserrat Martínez, Asire Rosas, Iván Cortés, Christopher Olaf, Francisco Castrejón, Iván Nava y Eber Mejorado. Y pues bueno, profesor, también vamos a mandar saludos a Per Johnson, el más mexicano de todos los suecos. Así nos dijo su hijo, que bueno, así se le conoce en su tierra adoptiva, Saltillo, Coahuila. Y pues bueno, también saludos a su hijo Anders Johnson. ¿Cómo ve, profesor?
Pues bien, el más mexicano de todos los suecos. Un sí. Saludo para nuestros amigos allá en Suecia, que sabemos que nos escuchan, pues nos escuchan en varios países. Y pues un saludo para todos nuestros amigos.
Así es, un saludo y pues adelante, profesor, con este tema tan interesante.
Amigos, pues la vez pasada nos quedamos en lo que ya es la convención de Aguascalientes, la convención de generales revolucionarios y gobernadores. Comentábamos la vez pasada, hay mucho que platicar de la convención de Aguascalientes, muchísimo, muchísimo que platicar, y de lo que viene después de la convención de Aguascalientes. Amigos, no podemos evitar mencionar que la primera etapa de la revolución termina con la caída de Porfirio Díaz, los tratados de Ciudad Juárez, y comienza una segunda etapa con la muerte del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Con la caída de Huerta, ¿sí?, pues podemos dar por finalizada esa segunda etapa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? ¿Qué hay Huerta? Hemos comentado, está el país levantado en armas en contra de Huerta. Ya hemos platicado todas esas vicisitudes. Pero inclusive el plan de Ayala mencionaba que al finalizar al tener la victoria sobre el gobierno de Huerta, en las modificaciones que se hacen al mismo plan, se dice que hay que hacer una convención revolucionaria. El plan de Ayala es previo a Huerta. Se hablaba ahí en ese momento de la caída de Madero, había que hacer una convención revolucionaria que después, bueno, se va a ratificar con la caída de Huerta. Lo propone también el plan de Guadalupe. El plan de Guadalupe dice: a la caída de Huerta, Venustiano Carranza va a tomar el poder provisional y posterior a ello habrá una convención revolucionaria, ¿sí?, y elecciones. Habíamos comentado que Venustiano Carranza evita el título de presidente porque si no la Constitución le evitaba una reelección. Entonces queda como a cargo del Poder Ejecutivo, pero no como presidente. Pero empieza a tomar funciones de presidente. Ya comentamos aquí cómo él procura que sea Álvaro Obregón el que llegue a la Ciudad de México. Y posteriormente llega Venustiano Carranza. Platicábamos en la parte final del programa cómo se reparten de alguna manera, por así decirlo, las casas de las personas más pudientes, con más recursos económicos en la Ciudad de México, que habían salido huyendo hacia Veracruz, y se quedan los carrancistas, ¿sí? Venustiano Carranza cita a una convención de generales a la que acuden exclusivamente los generales constitucionalistas de su ejército. Esta convención se lleva a cabo aquí en la Ciudad de México, pero pues no tiene esa validez porque nada más es su gente, ¿sí? Se invita a Villa y se invita a Zapata, pero era más que obvio, amigos, era más que obvio, si Zapata nunca reconoció a Carranza y Villa se había peleado con Carranza, que ninguno de los dos iba a aceptar venir a la Ciudad de México, puesto que peligraba su vida, ¿sí? Lo mismo los generales zapatistas como los generales villistas. Entonces, no iban a acudir aquí a la Ciudad de México. Entonces, es precisamente Álvaro Obregón quien propone que se haga extensiva esta convención, que se traslade a la ciudad de Aguascalientes, por considerarla un punto neutral. Y efectivamente, se da inicio a esta convención el 10 de octubre de 1914. Y bueno, pues ¿qué pasa con Aguascalientes, amigos? Aguascalientes no había visto pasar fuerzas, había visto, conocían lo que estaba pasando en el país, pero no había intervenido como tal o no habían padecido como tal los estragos de la Revolución Mexicana. Y de pronto, pues empiezan a llegar tropas, empiezan a llegar batallones, empiezan a llegar generales, gobernadores, etcétera, que inundan por completo la ciudad de Aguascalientes, que claro, no tenía el tamaño que tiene el día de hoy. y comienzan a llegar revolucionarios, ¿sí? La ciudad está prácticamente rodeada, llegan ferrocarriles enteros, cargados de tropas, y pues todo el mundo como protegiéndose con sus escoltas, etcétera, y es un movimiento tremendo. No hay hospedaje suficiente en la ciudad de Aguascalientes, entonces muchísimos de los revolucionarios tienen que dormir en plazas públicas, tienen que dormir en parques, otros en sus cuarteles o en tiendas de campaña alrededor de la ciudad. La cuestión es que se dan cita ahí los revolucionarios. Se dan cita y se inaugura solemnemente esta convención, esta soberana convención de Aguascalientes, el 10 de octubre del 14. Y ahí es donde se integran los generales o los delegados de la División del Norte. Inclusive, sí, bueno, se le hace la invitación, obviamente, a Villa, Zapata, a Carranza. Carranza se niega a asistir a la convención y envía pues sus delegados. Zapata también se niega, pero dentro de la misma convención el general Felipe Ángeles es el que dice: es que no estamos completos, no estamos completos y hace falta que estén aquí los representantes del Ejército Libertador del Sur. Se le propone al general que él acuda a visitar a Emiliano Zapata para que envíe una comisión zapatista a la Convención de Aguascalientes, a lo cual se dispone inmediatamente Felipe Ángeles. Pero para esto, el que sí hace acto de presencia es Francisco Villa. Él sí se presenta en la Convención de Aguascalientes. Imagínense, desde la llegada, la convención comienza el 10 de octubre y Villa llega el 16. El 16 de octubre llega el tren de donde viene Villa, obviamente artillado y armado y con escolta, y bueno, con todo, toda la parafernalia. Llega Pancho Villa, Aguascalientes, y estampa su firma en la parte blanca de la bandera, que se utiliza como para, como un acto simbólico de patriotismo, ¿sí? Donde se firman todos los convencionistas en la parte blanca, les digo, de una bandera, y estampa ahí su firma Francisco Villa. Sabían de antemano que Carranza no iba a llegar, pero la sorpresa cuando se suspende unos días la convención y Felipe Ángeles avisa que efectivamente va una delegación zapatista. Amigos, fue un éxito la llegada de los zapatistas, empezando porque era el tercer ejército de los fuertes, ¿sí? O sea, el constitucionalista, la División del Norte, el Ejército Libertador del Sur, y tenían que estar ahí presentes. Entonces llegan, al principio son ovacionados los zapatistas, posteriormente serían hasta abucheados, ¿sí? Porque consideraron que no eran los verdaderos representantes del movimiento zapatista. Claro, muchos hubieran querido que hubiera estado ahí Emiliano, pero no estuvo. Pero entre ellos, bueno, estuvo Otilio Montaño, estuvo Soto y Gama. Y entonces, Soto y Gama, cuando llega y le dicen que tiene que firmar la bandera, ¿sí? De pronto Soto y Gama, que es uno de los ideólogos del zapatismo y es un anarquista, de pronto dice que él no va a estampar su firma en ese trapo, que solo representa a las huestes de Iturbide, ¿sí? Y lo único que se escuchó en el teatro fue el silencio, y sobre el silencio el clic, ¿sí?, de las pistolas, donde empezaron a martillar las pistolas. Yo no sé cuántas le apuntaron a Soto y Gama, pero Soto y Gama se dio cuenta de que en ese momento lo iban a coser a balazos, así literalmente, porque todos se ofendieron cuando él dijo que era un trapo, que solo representaba a Iturbide y que él no iba a estampar su firma ahí. Y en ese momento, cuando muchos le están apuntando, ¿sí?, desde los palcos y desde las galerías del Teatro Morelos, agarra y dice: Pero afortunadamente, ¿sí? Esta enseña ha sido purificada gracias a la defensa del 47, gracias a la lucha contra los franceses, etcétera, y con mucho gusto firmo la bandera, ¿no? O sea, muy hábil Soto y Gama, muy, muy hábil, ya cuando vio que estaba en riesgo su vida, bueno, pues, supo argumentar y ya firma la bandera, ¿sí? Villa solamente hace acto de presencia y posteriormente se regresa, porque sabía que no iba a estar Carranza, se regresa hacia Zacatecas. Y su tren, y vamos, su cuartel general, lo puso en Guadalupe, Zacatecas, que no está nada lejos, pues, de Aguascalientes. Entonces, desde ahí mantenía conversación telegráfica con sus delegados, ¿sí? Y sabía de todo lo que estaba pasando ahí en la convención. Pero él prudentemente se retira. Y comienza los trabajos de la Soberana Convención. Y bueno, sería muy largo, muy, muy largo de explicar todos los debates que se dieron, ¿sí? Hubo varios debates muy notorios, argumentaciones muy válidas, muy buenas. Pero algo muy importante aquí. La misión de la delegación zapatista era que se aceptara el plan de Ayala. Ese era el objetivo y fue lo que Ángeles convenció a Emiliano Zapata. Dice, ¿cómo quiere, general, sí, que se respete el plan de Ayala o que se reconozca si no lo conocen? Y se necesitan escuchar los argumentos. Y efectivamente la delegación zapatista argumenta y la convención hace suyo, sí, el plan de Ayala. Cosa que no había reconocido Venustiano Carranza. Se da ese encuentro entre los generales y no se oculta lo que está pasando. Amigos, realmente la convención de Aguascalientes, la intención era muy sana, muy muy sana, de pacificar al país, pero si ya se había derrotado a Huerta, ¿sí? ¿Cuál era el riesgo? ¿O cuál era el peligro y por qué había que pacificar al país? Porque desde que se estaban enfrentando a Huerta ya estaba el rompimiento de las cabezas revolucionarias. Zapata no reconocía a Carranza, Villa se pelea con Carranza y ya hay serias dificultades entre ellos que todos saben, todos saben, sí, y no se necesita mucho para darse cuenta de que se va a desatar una guerra civil. Así totalmente una guerra civil. Entre los ejércitos y había que poner paz previamente a ese desangramiento terrible, porque bueno, les digo, Huerta ya no estaba, pero sabían que se venía el enfrentamiento armado. Entonces, pues es donde están los debates y están los delegados zapatistas, están los delegados, que por cierto, los delegados zapatistas aceptaron absolutamente todo lo que proponían los delegados villistas, ¿sí? O sea, ahí se nota perfectamente la alianza ya entre norte y sur. Y, bueno, están contra los convencionistas y algunos de los convencionistas aceptan los argumentos villistas y la propuesta es la siguiente, amigos, ¿sí? Tres propuestas fundamentales. Una, que Pancho Villa renuncie, ¿sí?, como comandante de la División del Norte. Que esto ya lo había hecho Carranza por en el intercambio de telegramas. Entonces, que renuncie Pancho Villa. Segundo, que renuncie Venustiano Carranza a la jefatura del Ejército Constitucionalista. Y tercero, que se elija un nuevo presidente, aunque hay algo bien notorio ahí, que no se permitió la participación de civiles dentro de las votaciones, únicamente aquellos que tuvieran mando de tropa y que habían peleado con las armas en la mano, son que tenían por lo menos 1,000 hombres bajo su cargo, son los únicos que podían votar. Entonces la convención llega a ese acuerdo para poder pacificar al país, para que ya no haya problemas, y de hecho llegan a la conclusión de que hay que pedirle a Villa y hay que pedirle a Carranza que se vayan de México. Así de plano, que se vayan del país. De hecho, le proponen a Villa que se vaya a España, ¿sí? Entonces, de todo esto se está enterando Francisco Villa, se está enterando Carranza, y Villa se va más allá, o sea, todavía más allá, y dice, ¿saben qué? Para que se acaben los problemas, yo propongo que nos pasen por las armas a Carranza y a mí, que nos fusilen. Obviamente fue un alarde lo que está haciendo, ¿no? Está alardeando Pancho Villa, obviamente su gente no iba a permitir que lo fusilaran, ni la gente de Carranza iba a fusilar a Carranza. Era más que obvio, es simplemente un alarde que hace Francisco Villa. Pero era la propuesta, o fue la propuesta. Y lo que contesta Venustiano Carranza es que él no iba a renunciar a la jefatura del ejército constitucionalista, no iba a renunciar, se quedaba a cargo del poder ejecutivo, esto es como si fuera un presidente, pero les digo, él cuida mucho la palabra, a cargo del poder ejecutivo, no como presidente. Pero él tiene el poder, sí, él tiene el poder, y en ese momento desconoce los acuerdos de la convención o de la soberana convención al momento de que eligen a un presidente provisional, ¿sí? Lo desconoce por completo Venustiano Carranza. Entonces, pues vemos que la convención pues no pudo solucionar esos conflictos. De hecho, el presidente de la convención, Antonio Villarreal, es uno de los candidatos que se proponen para que ocupe la jefatura de gobierno como presidente provisional de México. Es uno de los propuestos y él da por hecho que va a ganar. Da por hecho que tiene la simpatía de todos. Es más, en lo que se está haciendo la votación, él se sale de ahí del Teatro Morelos, va a su hotel, se cambia de ropa, porque traía ropa militar y va al hotel a cambiarse por ropa de civil para regresar al teatro y tomar juramento como presidente. Y resulta que cuando regresa Antonio y Villarreal, resulta que había nombrado a Eulalio Gutiérrez, ¿sí? Y él se queda con un palmo de narices, Antonio Villarreal. La convención decide que sea Eulalio Gutiérrez quien gobierne México. Él perteneció al ejército constitucionalista y posteriormente a la División del Norte, pero consideraban que era neutral, que tenía la capacidad, que tenía la preparación, era un hombre honesto, eso no lo podemos negar, era un hombre sumamente honesto. Entonces, pues se dictamina, otra parte que acepta la convención, es que ahora ya no hay Ejército Libertador ni División del Norte, sino se forma el Ejército de la Convención o el Ejército Convencionista. Y como el único militar de altísimo rango que había estado presente ahí, pues fue Francisco Villa, lo ponen a cargo, ¿sí? Lo ponen a cargo del Ejército Convencionista. Que sabemos que era la División del Norte, ¿sí? Era la División del Norte, porque los zapatistas pues no iban a obedecer a Villa, iban a obedecer a Zapata, y por el otro lado, pues Obregón, que también se veía con posibilidades y que también ambicionaba de alguna manera quedar como presidente interino, ¿sí? Pues Obregón viene a la Ciudad de México, Carranza sale de la Ciudad de México y Obregón se va tras de él, por lo tanto traiciona la convención, ¿sí? Y él apoya a Álvaro Obregón, a Venustiano Carranza. Entonces, pues todo quedó igual, amigos. Todo quedó igual después de un mes de debates. Lo único que sirvió ese mes fue para que las fuerzas se reagruparan, para comprar armamentos, para comprar o medir fuerzas, para tomar posiciones, ¿sí? Fue para lo único que sirvió la Convención de Aguascalientes. Entonces, sí, el 3 de noviembre, la convención termina el 9, pero el 3, como está viendo Carranza cómo se están dando las cosas en la convención y de que no lo iban a respetar como encargado del Poder Ejecutivo, sale Carranza el 3 de noviembre, ¿sí? O sea, 6 días antes de que terminara la convención, sale de la Ciudad de México y se va rumbo a Veracruz, donde va a instalar su gobierno. Bien, que curiosamente ahí se da otro Francisco, ¿sí? En este caso, bueno, ahorita explicamos ese juego de los Franciscos, porque es Francisco S. Carvajal, es Francisco y Madero, es bueno, va a haber varios Franciscos que van a estar gobernando, ¿sí? Ahora sí puedo decirlo, varios tocayos que van a estar gobernando el país, o que tienen ese poder, Francisco Villa, etcétera. Entonces, amigos, al momento de que sale Carranza el día 3 de noviembre, llega Obregón, ¿sí? Toma la Ciudad de México, pero sale inmediatamente, abandona la ciudad, ¿sí? Y el 26 de noviembre entran las fuerzas zapatistas a la Ciudad de México. El 26 de noviembre, esto es 23 días después de que había salido Carranza, llegan las fuerzas zapatistas que toman la Ciudad de México, pero ya como fuerzas convencionistas, ¿sí? Y bueno, posteriormente, va a llegar Pancho Villa, llega el día 2 de diciembre, aquí se hay que ir contando mucho los días, llega el 2 de diciembre a la Ciudad de México. Vamos a dejar por un momento la Convención de Aguascalientes, amigos, porque hay mucho que platicar, ¿eh? Hay mucho que platicar. Hay una anécdota muy, muy interesante, muy, muy interesante, donde están pasando una película, ¿sí? Recordemos las películas de ese tiempo, están pasando una película como para entretener a los convencionistas ahí en el Teatro Morelos, y de pronto aparecen imágenes de Villa y la gente empieza a gritar ¡Viva Villa! Aparecen imágenes de Zapata y la gente empieza a gritar ¡Viva Zapata! Y aparecen imágenes de Venustiano Carranza. Hubo quien gritó ¡Viva Carranza! Pero muchos sacaron las pistolas y le dispararon a Carranza, que estaba en la imagen ahí en el proyector. Lo que no sabían es que Lucio Blanco estaba detrás y Martín Luis Guzmán estaban detrás de la pantalla y casi los matan. Sí, ellos estaban atrás platicando atrás de la pantalla y casi los matan, porque le empezaron a tirar de balazos a la imagen de Venustiano Carranza en el cine. Bueno, en la proyección de cine. Hay mucho que platicar todavía. Hago un pequeño paréntesis, licenciada. Vamos a terminar la serie de Revolución Mexicana, pero yo creo que con unos 2 o 3 capítulos donde vamos a regresarnos totalmente y a platicar muchas anécdotas. Ahorita, digamos, vamos siguiendo la columna vertebral de lo que es la Revolución Mexicana y después nos regresaremos a platicar muchísimas anécdotas que hay alrededor de la Revolución y que incluye también la Convención de Aguascalientes. Pero vámonos a la parte medular ahorita por pronto en estos capítulos. Entonces, Villa llega el 2 de diciembre, el 26 de noviembre entra Zapata y Villa llega, ¿sí?, a la Ciudad de México, que estaba tomada por Emiliano Zapata. Y el día 3, acuérdense, Villa viene encabezando al ejército convencionista. El día 3 llega Eulalio Gutiérrez. Entonces, Villa lo acompaña, entra a Palacio Nacional Villa y lo deja en el elevador. Ahí deja, o sea, ahí lo instala. Es como, te entrego el poder y ahí lo instala. Villa no quiere entrar a Palacio Nacional, ¿sí?, hasta que no entre Zapata. Por respeto a Zapata, Villa evita, nada más les digo, deja al general Eulalio, lo deja en el elevador y se retira Pancho Villa y recibe la invitación para reunirse con Emiliano Zapata el día 4 de diciembre, ¿sí?, en Xochimilco. Y efectivamente, amigos, aquí es donde se va a dar algo que es de lo más sonado, comentado. Ahora sí, ya se habían reunido los convencionistas, Felipe Ángeles había sido intermediario, era general villista, pero se llevaba muy bien con Zapata, pero por fin se va a dar el encuentro entre estos dos personajes que, como hemos dicho, son el referente de la Revolución Mexicana, Villa y Zapata, y se van a reunir en territorio zapatista, allí en Xochimilco, en el cuartel de Zapata. Que curiosamente, les digo que después vamos a platicar muchas anécdotas, curiosamente ahí es donde conoce la comida sureña Pancho Villa, porque le dan mole de guajolote, ¿sí?, y frijoles con epazote.
Mole con guajolote.
O sea, mole de guajolote o guajolote en mole, ¿sí? Ellos acostumbrados, los norteños, a más carnes asadas, etcétera. No, pues va a probar la comida, y eso es lo que le va a invitar a comer Emiliano Zapata. Y aquí vamos a tener un encuentro que afortunadamente, amigos, fue tomado casi textualmente lo que platicaron ellos dos, tanto Villa como Zapata. Estuvimos leyendo la transcripción y efectivamente se tratan con mucho respeto los dos. Se percibe cierta admiración de uno por el otro, o sea, hay cierta admiración, como que los dos tenían mucha referencia del otro y tenían curiosidad de conocerse. Pero, pues sí, hablan mal de Huerta, hablan mal de Carranza, de la bola de traidores, de que lo que merecen los traidores. Villa dice que hay que colgarlos, Zapata dice que hay que dejarles caer el machete, ¿sí? O sea, a machetazos quitarse a los traidores. Y Villa va a tomar agua, ¿sí? Quizás Zapata no lo sabía, no lo sé, que Villa era abstemio, no consumía alcohol. Y pide coñac Emiliano y le sirve una copa a Pancho Villa. Entonces Pancho Villa dice, pues yo no bebo, pero por el honor de estar con usted, pues lo voy a hacer, ¿sí? Y le toma un trago al coñac y Pancho Villa se estaba ahogando. Pancho Villa se estaba ahogando, pero estaban en el ambiente entre los revolucionarios y en lugar de preocuparse se empezaron a reír, ¿sí? De hecho, de que se estaba ahogando hasta terminó con lágrimas en los ojos Pancho Villa. Entonces, amigos, son dos movimientos que por fin se encuentran. Platican entre ellos cuánto tiempo llevan levantados en armas, ¿sí? Los dos concuerdan que tiene mucho tiempo que se habían levantado en armas y que lo hacían para proteger los intereses de los pobres, sobre todo. O sea, hay muchos acuerdos entre ellos, pero sí se nota un respeto muy, muy especial entre ambos y cierta admiración, ¿sí? Se prometen colaboración, pero al mismo tiempo lo que proyectan es unir sus fuerzas, ¿sí? Unir sus fuerzas para prepararse para atacar Veracruz. Entonces, la misión de Zapata queda establecida de que va a tomar la ciudad de Puebla, ¿sí?, para darle paso a la División del Norte y conjuntamente tomar Veracruz y desaparecer de una vez por todas la amenaza de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Son parte de los planes que ellos están ideando en ese momento. Y acuerdan, ¿sí?, que van a hacer la entrada triunfal de ambos ejércitos el día 6 de diciembre, que es un domingo. El domingo 6 de diciembre van a entrar los ejércitos y efectivamente Zapata pues va a avanzar por todo lo que es ahora la calzada de Tlalpan. Desde Xochimilco van a avanzar las fuerzas zapatistas, se van a encontrar con las fuerzas villistas que están en la hacienda de Los Morales, ¿sí? se van a encontrar con las fuerzas villistas y más o menos a la altura de la Tlaxpana. Esto es por ahí como por circuito interior, ¿sí? Y lo que ahorita sería la calle de Sullivan, Antonio Caso, etcétera. Ahí es donde se van a reunir los dos ejércitos y van a hacer su entrada a la Ciudad de México. Llegan a Paseo de la Reforma, posteriormente darán vuelta en Avenida Juárez y luego entrarán por la calle de Plateros, que hoy es la calle de Madero, hasta llegar a Palacio Nacional, donde está Eulalio en el balcón presidencial esperándolos, ¿sí? A la vanguardia de los ejércitos y organizando toda la columna, pues va a estar el general Felipe Ángeles. Entonces vemos muchas fotografías, hay muchas filmaciones que afortunadamente se conservan, donde vemos la entrada de los revolucionarios del Ejército Libertador del Sur y de la División del Norte. Y empezamos a notar muchos detalles. Yo aquí hago mención de varios historiadores, varios que han comentado y que hemos estado viendo sus conferencias, como Taibo Salmerón, Felipe Ávila, que de veras, ¿cómo sabe del tema de la Revolución Mexicana? Alejandro Rosas, en fin, de varios historiadores que han hecho una narración de o han mencionado detalles de esa entrada, porque fue pues muy especial que las dos figuras más emblemáticas de la revolución pues se encuentran y entran juntos, ¿no? Y vemos esas imágenes donde el caballo de Villa se ve muy alto, sí, comparado al caballo de Zapata, o sea, se ve más alto Francisco Villa. Tenemos fotos muy muy icónicas, como esas fotos de los zapatistas desayunando en Sambors, ahí en el Sambors de los Azulejos, precisamente. O sea, son imágenes que tenemos mucho, muy grabadas. Van a llegar, entran a Palacio Nacional, suben al balcón presidencial y van a ver el paso de las tropas. La verdad es que la División del Norte se luce, ¿sí? Lleva más de 60 cañones la División del Norte. Desfilan la caballería, la infantería. Y posteriormente viene el Ejército Libertador del Sur, que no se pensaba que tuvieran tantos hombres. Ellos hablan de 65,000 hombres, que todos los historiadores concuerdan que no, que era una cifra sumamente exagerada. No llegó a tener esa cantidad de gente Emiliano Zapata. Quizá en sus mejores momentos contaba con 30 o 35,000 hombres repartidos en varios lugares, pero pues en ese momento se habla de 65,000, que es muchísimo más que los que presenta la División del Norte. Y aquí platicamos una anécdota, que ya lo hemos comentado, que ya termina de desfilar la División del Norte, y cuando está el Ejército Libertador del Sur, pues seguían pasando y pasando y pasando, y para aquellos que dudaban que tenía 65,000 hombres, pues lo demuestra Zapata, porque siguen pase y pase y pase los zapatistas enfrente del balcón presidencial, ¿sí? Lo curioso es que después se entera la gente de que Zapata tenía a sus fuerzas, bueno, no fue orden de él, parece ser que fue orden de Genovevo, dando vueltas alrededor de Palacio Nacional. Los tenían nada más dando la vuelta tipo carrusel y volvían a pasar y volvían a pasar y volvían a pasar, y por eso se veían tantos zapatistas, ¿sí? Entonces, de hecho, Zapata se queda en un pequeño hotelito, en el Hotel San Lázaro se llama, en un pequeño hotel pone su cuartel general, mientras que Villa está acá por lo que sería un poquito Zona Rosa, en la calle de Liverpool. Ahí es donde pone su cuartel general Francisco Villa. Posteriormente, esto no se sabe, amigos, quién pide la famosísima fotografía de Villa y Zapata, que ahí está en esa fotografía Otilio Montaño, está Rodolfo Fierro, y que es de las fotos más reconocidas. Es una foto de Casasola. No pensamos que haya sido Casasola quien les haya dicho, a ver, acomódense que les voy a tomar una foto. No creo que Casasola lo haya hecho, pero Casasola estaba ahí, ¿sí? Es probable, es probable que haya sido Villa el que haya dicho, pues vamos a tomarnos una foto. Es probable, ¿por qué? Porque Zapata era más serio, más como más reservado. Igual pudo haber sido alguno de los generales, ¿sí? Y se toman esas dos fotografías que son históricas, pero aquí tenemos que aclarar la famosa silla presidencial. Esa silla donde está sentado Pancho Villa no es la silla presidencial. De hecho, no existe una silla presidencial como tal. Hay una silla donde se sienta el presidente, pero no es un trono, ¿sí? No existe como tal una silla, porque puede tener la silla el presidente en la sala de juntas, en su despacho personal, y hay una silla destinada al presidente, pero son diferentes sillas, pues. Que haya una en particular que fuera como un trono, pues no lo hay. Ajá. Entonces, resulta que cuando entran a ese salón, ven varias sillas como muy adornadas, muy bonitas, ¿sí? Y una de esas sillas, que por cierto es la más bajita, la más chaparrita, tiene grabado en madera el águila imperial. Noten ustedes, amigos, que es el águila imperial. Esto es el águila de Maximiliano. Es realmente lo que tiene, y tiene, por eso tiene tantos adornos. Seguramente, pues había muebles y se conservaron muebles que eran históricos, y seguramente esa silla debiera estar en un museo, pero estaba ahí en Palacio. Y dijeron, ah, pues en esta silla, ¿sí? Y de hecho le dice Villa a Zapata que se siente. Y Zapata le dice, no, siéntese usted, general. Y dice Villa, yo sí me voy a sentar. De ahí han surgido un montonal de versiones cuando dicen que Zapata incluyó en la frase de cortesía, dijo no, porque esa silla mata, ¿sí? No se ha podido comprobar, yo lo he leído en varias versiones y en otras no lo he leído, por lo tanto no se ha podido como comprobar que Zapata haya dicho esa frase, que no sería extraño que lo dijera, ¿sí? Alguna vez Zapata lo dijo, en la reunión de Xochimilco dijo que él no le gustaba la Ciudad de México. Y aquí entendemos como el doble sentido de Zapata cuando dice, es que subirme a las banquetas me marea. Sí, dando a entender, o eso queremos interpretar, de que la Ciudad de México pierde a cualquiera porque se le sube el humo a la cabeza, pues, como ahorita utilizamos todavía el dicho, es que se trepó a un ladrillo y se mareó. Bueno, más o menos a eso se refería Zapata. Entonces, no dudo que Zapata lo pudo haber dicho, pero no se ha confirmado, ¿sí? Y vemos en esa fotografía, pues, cuánta gente se acercó ahí. Vemos a una luchadora social, la única mujer que aparece en la fotografía, es una mujer zapatista, una luchadora social. Ahorita se me fue el nombre de ella. Vemos a dos niños que están ahí, que, por cierto, ya hace algunos años, un familiar cercano mío que vive en Estados Unidos, igual me comentó que si podía yo confirmar el nombre del niño que está ahí. Y busqué el dato, ahorita no lo tengo a la mano, el nombre del niño, y ya después me contestó mi familiar. Es que acá en Estados Unidos querían confirmar porque es el bisabuelo de una amiga, y el bisabuelo platicaba que él era ese niño el que estaba ahí. Dice, y ahora que tú nos confirmaste el nombre, pues sí es la persona. Entonces son de esas fotos que se quedaron para la historia, son dos. Se quedaron para la historia esas fotografías. Y posteriormente a ello hay un banquete, que también tenemos esas fotos en el banquete donde vemos a Villa comiendo muy, muy a gusto. Y siempre la mirada escrutadora, la mirada desconfiada de Emiliano Zapata. Y vemos al presidente Eulalio Gutiérrez en el centro. Entonces son fotografías que se tomaron ese día 6 de diciembre de 1914, donde la convención o el presidente de la convención pues ya está ahí protegido por Villa y por Zapata, Villa encabezando pues al ejército convencionista. Pero amigos, podríamos decir la revolución triunfó, ¿sí? La revolución popular, la del pueblo, triunfó, pero no fue así, amigos. No fue así. empieza a haber una serie de desórdenes en la Ciudad de México. Sería largo comentar, y les digo, cuando platiquemos ya directamente el anecdotario, ¿sí?, en los últimos capítulos de esta serie, platicaremos de algunos de los fusilamientos que hubo en la Ciudad de México, de cómo la prensa empieza a atacar a las fuerzas convencionistas. Se suscitan escándalos, sí, no eran blancas palomas, se suscitan escándalos, se suscitan balaceras, e inclusive hay cierto intercambio de prisioneros, y ni siquiera de prisioneros, sino de personajes que habían sido traidores y que ahora estaban bajo las órdenes, unos de Zapata, otros de Villa, y solicitan como un intercambio entre ellos. ¿Por qué? Porque los van a fusilar. Rodolfo Fierro empieza a ser de las suyas. Rodolfo Fierro mata a varias personas. De tal forma, amigos, que la prensa, sobre todo, y algunos de los intelectuales, pues van a escribir muchas notas diciendo que es la barbarie la Ciudad de México, que es por completo la barbarie. Entonces, Eulalio Gutiérrez, ¿sí?, reclama a Villa y a Zapata, como presidente de México, les reclama para que pongan en paz a sus gentes, ¿sí? A Zapata no le cayó nadita que Eulalio lo quisiera regañar. Está bien, Zapata era como más mesurado, pero Villa no. Villa, cuando le manda mensajes a Eulalio poniéndolo al orden, y que ponga el orden a su gente, Villa se le planta en la casa que estaba ocupando Eulalio, y pistola en mano, ¿sí?, se le planta a Eulalio. ¿Sabes qué? A mí no me vas a dar órdenes. Entonces, amigos, ¿quién manda en México? O sea, ¿realmente quién está mandando? ¿Sí? Si se había elegido a un presidente, pues había que respetarlo. Pero no hay respeto. No hay respeto. Yo no estoy diciendo que fue el caos en la Ciudad de México. No es como tal. Y por eso hice la mención de que cuando llegaron los carrancistas hicieron de las suyas en la Ciudad de México. ¿Sí? Lo mismo cuando llegaron los zapatistas y los villistas, varios, no todos, porque se procuró conservar el orden y ser estrictos en esa parte, pero sí se cometieron atropellos. Pero también hay que reconocer que estos atropellos se magnificaron, ¿sí? Que existieron, sí, sí existieron, y vamos a comentar varios de ellos posteriormente, sí, sí se cometieron, pero de pronto se magnificaron estos hechos de tal forma que empieza a haber una ruptura entre el presidente, ¿sí?, y las fuerzas villistas y las fuerzas zapatistas. Entonces, hay gente, he leído versiones donde dicen, todo esto fue provocado por Venustiano Carranza. ¿Sí? No, tampoco podemos como atribuir a una labor así tan minuciosa y tan exacta. No, amigos. No podemos negar que era gente irregular, que era gente que de pronto estaban en la Ciudad de México, y que la Ciudad de México no era como bien vista, porque estaban aquí los ricos, estaban aquí la gente pudiente, etcétera, y pues no había el respeto, ¿sí? No estoy justificándolos, amigos. No los estoy justificando. De hecho, estoy aceptando que se cometieron excesos, sí, sí se cometieron. Pero también estoy aclarando que se exageraron también, y que esto llegó a nivel presidencia de la República. Y se da el choque entre Eulalio, ¿sí?, Villa y Zapata. Se da este choque. Y de pronto, amigos, de pronto se descubre que Eulalio está en conversaciones secretas, ¿sí?, con Álvaro Obregón. O sea, Eulalio no se le está reconociendo como presidente, no está teniendo esa autoridad. Entonces, decide Eulalio Gutiérrez salir de la Ciudad de México en enero es una crisis la que se da ahí. En enero sale de la Ciudad de México rumbo a San Luis Potosí, pero porque ya está en tratos con Álvaro Obregón. Podríamos decir que Eulalio traicionó a la misma convención. De hecho, Eulalio dice, no, la convención es la que es traicionada por Villa y por Zapata. De hecho, los acusa de que violan, violan las reglas de la convención. Se da una fuerte división entre ellos. Y les digo, Eulalio sale de la Ciudad de México. Entonces, no le queda de otra. Bueno, para esto Zapata sale hacia la Ciudad de Puebla. Poquito antes había salido a la Ciudad de Puebla. Toma la Ciudad de Puebla, ¿sí? Toma la Ciudad de Puebla. Y les digo, se da este rompimiento al interior de la convención. De pronto, la convención, o lo que queda de la convención, después de que Zapata toma Puebla, se va hacia el estado de Morelos, y la convención sale de la Ciudad de México, lo que queda de la convención, y se va al estado de Morelos. Y desconocen a Eulalio como presidente de México y nombran otro presidente, a Roque González Garza. Pero Eulalio, que se puede decir que la legalidad la tiene él, ¿sí?, sigue gobernando en San Luis Potosí. De pronto tenemos a Roque González, nombrado ahora por la convención, y tenemos a Venustiano Carranza en Veracruz, y tenemos tres presidentes en México en un momento. Y quien está gobernando el centro de México es la División del Norte a cargo de Pancho Villa, que les digo es ejército convencionista, y Obregón, que tiene muchísimo poder allá con Venustiano Carranza, pero lo real es que tenemos tres presidentes en un instante. Eulalio va a renunciar tiempo después, ¿sí? Pero cuando todavía estaba, o sea, les digo, hay un momento en que está Roque y Eulalio. Y bueno, esto va a traer una confusión tremenda y un rompimiento de la misma convención. Y, licenciada, se nos va el tiempo. Sí, se nos va el tiempo y viene el reto. Y ¿por qué? Porque cerramos con esto. Empieza a darse todos los movimientos de tropas, ¿sí?, para la semana que entra, que vamos a platicar, para las fechas del 6 al 15 de abril, se den las terribles batallas de Celaya. Sí. Y bueno, yo ahí...
Nada más una pregunta, profesor. ¿Es verdad que participaron muchos niños en la Revolución Mexicana? Y pues bueno, de hecho, el día de ayer estamos conmemorando el inicio de la Revolución Mexicana.
Sí, desgraciadamente hubo fuerzas de ambos bandos, sí, que practicaron la leva, y sí hubo varios niños que fueron reclutados mientras pudieran cargar un rifle. Hubo varios niños reclutados. Aunque también se ha exagerado mucho esa información, sí hubo, o sea, sí los hubo. Pero también hay otra. Villa, cuando estuvo en la Ciudad de México, recogió muchos niños de la calle, muchos niños. Los subió a un tren, los mandó a Chihuahua, a un orfanato en Chihuahua, pero después se acusó a Villa de que esos niños realmente los había armado y los había mandado a pelear. No, esos niños que recogió Villa en la Ciudad de México eran huérfanos y los mandó a un orfanato allá en Chihuahua. Pero de todo eso, bueno, platicamos después, aunque le repito, sí hubo niños en la Revolución.
Ok, pues muchas gracias, profesor. Ahora sí, amigos, estén listos porque vamos a hacer la pregunta del reto, el reto Urus. Y lo que vamos a hacer, pues, es rapidísimo. Aquí van a contestar en el chat y quien conteste acertadamente, pues se va a ganar un libro, aparte unas servilletas que nos obsequiaron en Puebla, unos amigos de Tlaxcala que fueron a la banquetera allá en Puebla, y también unos productos artesanales de Cusibani. Entonces, estén bien listos porque va la pregunta. Y dice así, nombre del policía que en abril de 1914 fue el primero que disparó contra los invasores norteamericanos y el primero en morir defendiendo nuestro país. Y pues bueno, aquí los esperamos, aquí esperamos la respuesta. No se vale que su tataranieto conteste, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos. Y mientras les comento que nuestro amigo Alberto López, que es de Guadalajara, bueno, de Jalisco, va a realizar un grupo de WhatsApp para que se integren también nuestros amigos de Guadalajara, de Jalisco, de todo Jalisco, y vamos a ver si nos puede compartir aquí en el chat el link, por favor, Alberto. Y pues, ¿qué más falta? ¡Ah! Felicitaciones por tu cumpleaños, Amanda Atco, que es este próximo miércoles 23 de noviembre, y pues que te la pases muy, muy, muy bien. Y pues seguimos en espera de la respuesta, que de hecho, profesor, recordando precisamente a este héroe de abril de 1914, el 22 de abril fue considerado o es considerado como el día del policía veracruzano. Entonces, pues bueno, ahí está otro dato. Y nadie. Bueno, de todos modos, si no contestan el día de hoy, no hay problema. De todos modos, se va a quedar abierto el chat. Saludos desde Chipilo, Puebla, dice Luis M. Berra. Y pues bueno, ándale, exacto, Edgar Vázquez. Ya tenemos ganador, Edgar Vázquez. Sí, ya, varias respuestas, ya, seguramente se fueron a Google e investigaron, ¿verdad? Pero bueno, ya tenemos ganador, Edgar Vázquez, por favor, comunícate con nosotros, mándanos un correo a urusradio@yahoo.com, y pues bueno, felicidades, así que te has ganado tres cosas el día de hoy. Qué padre. Y pues bueno, todo esto también para festejar, conmemorar, profesor, el inicio de la Revolución Mexicana, que fue el día de ayer.
112 años, licenciada.
Así es, 112 años, y pues bueno, lo tenía anotado. Ah, qué bien, tú sí haces tu tarea. Bueno, no, tú sí tomas notas del programa, de todo lo que nos dice el profesor. Muy bien, Edgar. Okay, bueno, Iván Cortés, sí, muy bien. Aurelio Montfort Villaseñor, ay, 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 todo completito, muy bien. Villaseñor, exacto, es su segundo apellido, es lo que también sabemos. Y bueno, y Sendejas, dice Iván Cortés. Muy bien, Iván. Te ganó Edgar Vázquez. Bueno, algo te daremos. Pues bueno, amigos, pues los dejamos. Recuerda, Edgar Vázquez, mandarnos un correo con tu dirección. Y pues bueno, recuerden también que nos vemos en Querétaro el primero de diciembre, y ya sabemos, a las 7 de la noche en el Jardín Guerrero, que igual nos mencionaban que podía ser otro jardín, profesor, pero creo que en el Jardín Cenea, o ¿cómo se llama? Sí, creo que sí. Uh-huh. Ahí pasa demasiado tráfico, entonces preferimos el jardín Guerrero. Y pues bueno, ahora sí nos despedimos. ¿Nos falta algo, profesor? Creo que no. Alberto López, no nos has mandado ese link y pues bueno, ahora sí nos vamos. Que estén muy bien. Sí que sí, dice Edgar. Pues felicidades Edgar. Y pues bueno, estamos viéndonos, más bien escuchándonos el próximo lunes, ya saben, aquí en Spreaker o si no en el recalentado, en las plataformas de, Spotify y bueno, otras plataformas de Amazon, también en Deezer, también en YouTube y pues bueno. Ahora sí, nos vamos, amigos. Los queremos mucho. Cuídense. Un abrazote para todos ustedes. Y hasta luego.
Esta fue una transmisión más de Gurús Radio. Gurús Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.